Cara a Cara con Javier Mato en Es Radio 97.1.
Hoy recibimos a Javier Mato un viernes más para un nuevo Cara a Cara. Buenos días.
Buenos días.
Después del pasado viernes en que tuvimos un programa especial del caso NOS, hoy vamos a volver a hablar del caso NOS porque hace 7 días conocimos la sentencia y ayer estábamos muy pendientes de si tenía que entrar o no en la cárcel Iñaki Urdangarín. Se celebró una vista y al final tanto el exduque de Palma, marido de la infanta Cristina, como el que fue su socio en el Instituto Sinónimo de Lucro NOS, Diego Torres, pueden seguir disfrutando de la libertad mientras se resuelve el recurso que presentarán ante el Tribunal Supremo. Pero vamos a hablar de las decisiones judiciales, de esta de ayer, de la de Valtonyc, la condena al rapero mallorquín y lo que ha seguido, porque han seguido diferentes valoraciones y él mismo ha dicho que lo llega a saber y se carga a alguien. Para el Cara a Cara de hoy hemos invitado, y nos alegra poder contar con ella en nuestros estudios, a una abogada. Ella es Aina Díaz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por venir, por aceptar nuestra invitación. Y para empezar, vamos a escuchar unas palabras, la valoración que hizo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, sobre la decisión del caso NOS, cuando ayer le preguntaron en rueda de prensa, y nos servirá para abrir el debate. Porque él dice que, bueno, que son decisiones judiciales. Él las respeta.
Yo respetaré siempre las decisiones de los tribunales. Hay otros que no lo hacen, pero yo no voy a empezar a discutir sobre si unas decisiones me gustan o no me gustan. Hay que respetarlas siempre, porque esto forma parte de las reglas de juego de la democracia y de las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos.
Hay que respetar las decisiones de la justicia, pero ¿podemos discrepar, Aina Díaz?
Obviamente, sí. Una cosa es, por sistema, estar en contra de las decisiones de la justicia y otra es decir que hay que respetar sí o sí todas las decisiones judiciales. Si todas las decisiones judiciales fuesen correctas, no existirían las segundas instancias, el Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para poder o casar esas sentencias o para poderlas revocar o para poderlas modificar lo que se considere. Entonces, muchas veces, sobre todo los que somos doctos en derechos, decimos, oye, hay una resolución judicial, todo el respeto hacia los órganos judiciales, faltaría más, pero se equivocan. A veces se equivocan clamorosamente y otras veces aciertan para beneficio de la sociedad, pero se equivocan. Los órganos judiciales se equivocan y hay que poder recriminárselo.
¿Hasta aquí de acuerdo con la letrada, señor Mato?
Claro, claro. Es lo que está diciendo, es muy sensato.
Entonces,
nunca me había pasado a estar de acuerdo con él.
Pero es un buen comienzo, es un buen punto de arranque.
Conozco a Javier Mato
para este Cara a Cara. Vamos a ver si hay muchos más puntos de acuerdo o de discrepancia, porque lo comentaba con nuestra invitada cuando le decíamos si quería participar. Digo, no sé si habrá muchos puntos de acuerdo o de discrepancia, porque vamos a hablar de la justicia. El primer aspecto es si podemos discrepar, si eso no significa perderle el respeto a la justicia, ¿no? Al hilo de lo que decía antes Mariano Rajoy, y ahí le cedo la palabra a Javier Mato.
Vamos a ver. No, yo estoy de acuerdo con ella en que la justicia puede y debe ser criticada cuando sus decisiones son o la gente entiende que son descabelladas. Otra cosa, como también apuntaba ella, creo que no es bueno someter a la justicia a una constante y permanente crítica cuando no tiene fundamento. Por lo tanto, lógicamente, cuando nosotros designamos o cuando se diseña un sistema por el cual estas tres personas, en el caso del tribunal que ha juzgado a Urdangarín, diseñamos ese tribunal, es porque creemos que estas personas están cualificadas y reúnen las exigencias lógicas para que puedan dictar una sentencia razonable. Por lo tanto, es un acto de fe que hacemos en ellas, ¿eh? Lo cual no quiere decir, como muy bien dice Aina, es que pueda en una segunda instancia otro tribunal rectificar o corregir.
Porque eso sería una segunda instancia. Ahora hablabas de las tres magistradas que han decidido sobre el caso NOS, pero hubo uno que empezó con todo, que fue el juez instructor José Castro, que también, miembro de la judicatura, ha dejado entrever que no está de acuerdo con la sentencia, que no le gusta, aunque no lo ha dicho tan claramente. Los jueces, ¿cuándo pueden intervenir? ¿Cuándo deben hacerlo? ¿Cuándo es adecuado que manifiesten su opinión? En este caso, José Castro podría haber sido más claro, o incluso ha dicho demasiado, no debería haber dicho tanto. ¿Opiniones?
Yo creo que el juez Castro siempre ha sido muy honesto y siempre ha buscado, con la instrucción del caso Noos, buscar la justicia. La gente siempre lo relaciona con el tema Infanta y es, yo creo que es muy injusto, porque el señor Castro lo que hizo en esa instrucción es desvelar una gran corrupción que estaba vinculada a un entramado de empresas vinculadas al Partido Popular, y a total hizo un trabajo de instrucción grandísimo, y en medio de eso se encontró con el percal de la familia real, de Urdangarín, de qué opinaba Matas sobre que había que darle a Urdangarín pues los concursos públicos porque es que era el yerno del rey. Se encontró con el tema de la Infanta. Yo estuve en el caso Noos, tuve la suerte de poder participar en la acusación popular Frente Cívico, que Orrac insistió en sacarnos o acumularnos a manos limpias, y al final decidimos la dirección letrada del Frente Cívico salir cuando nos acumularon a manos limpias, porque trabajar con una organización como Manos Limpias no era fácil ni teníamos los mismos intereses. Pero dentro del sumario y tras haber visto esto, yo entiendo las consideraciones de Castro, porque yo creo que la Infanta tendría que haber sido condenada con las pruebas que yo misma pude examinar en el sumario, pero hay que respetar esa decisión judicial. Claro que sí. Se podría recurrir y se podría ir a una instancia mayor a decir, oye, ha salido absuelta y habría que volver a cuestionárselo. Lo que pasa es que la acusación que tendría que ejercer el fiscal nunca se ha llevado a cabo, y la acusación popular que ejercía la mafia Manos Limpias, y se le puede llamar mafia porque están encausados por eso en la Audiencia Nacional, pues dijo que ya no recurriría, con lo cual ese tema ha quedado huérfano de poder defenderse en una segunda instancia si no estamos de acuerdo. Con lo cual, una vez se llega ahí, pues ya está, se ha llegado, opinamos, unos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, y lo que habría que ver es lo que hay en el sumario y saber si lo que se ha juzgado tiene que ver con las pruebas que había dentro de la fase de instrucción. Yo creo que no.
Sobre el juez Estrella, ¿algo que apuntar?
Hombre, yo tengo una cosa que decir del juez Estrella. El juez Estrella ha hecho muchas cosas muy útiles y muy necesarias, pero la sombra de su hambre de fama está allí. Y esto lo afirmo porque en muchísimos de los casos hay una persona que, si él la hubiese imputado, hubiese perdido el caso porque hubiese tenido que ir al Supremo, y él ha ostentosamente huido de imputar a esa persona que le hubiese hecho perder algunos casos.
Que es la vicepresidenta, es la del gobierno,
la antigua vicepresidenta
momento,
del gobierno,
Rosa Estarás,
hoy eurodiputada.
La instrucción y el juez instructor incidiendo ahí en ese aspecto, y como letrada en este caso, de nuevo como abogada, Aina Díaz, a lo mejor es que no se ha hecho la instrucción todo lo bien que se tenía que hacer cuando ha terminado con esta sentencia que no contenta al juez José Castro, que lo estudió y que presentó el caso tal y como llegó
al tribunal. La sentencia
es
muy amplia, y el trabajo de las magistradas de la audiencia, que es cuestionable en según qué acusados, en otros han hecho un trabajo encomiable. Tenemos que ver que el caso no es... Es que la gente se está pensando que el caso no era Urdangarín y la infanta Cristina, y es no, es un procedimiento donde hay una cantidad ingente de encausados que han acabado condenados, la mayoría, con penas más bajas de lo que se pedían, todas aplicadas en su
considerablemente
grado
más bajas, porque
sí, todas
se pedían 19 años para Iñaki Urdangarín y al
todas
final
aplicadas en
6
su grado
años
inferior, que quiero decir, han hecho un buen trabajo. Yo parto del respeto yo como abogada parto del respeto a las instituciones judiciales, me creo lo del Poder Judicial, pero precisamente por eso estoy criticando. No entiendo el fallo en el tema de la Infanta, no entiendo el fallo en el tema de las medidas cautelares, la vista de medidas cautelares de Iñaki Urdangarín, y no entiendo que a todos los acusados del caso no se les haya aplicado la pena en su grado inferior. Aquí el criterio de Orrac yo creo que era correctísimo. Entonces, ir diametralmente opuestos el fallo a lo que pedía el fiscal, la fiscalía, ni siquiera un grado medio, el grado inferior, yo es algo que aún no entiendo de las magistradas de la Audiencia Provincial.
Hablemos del fiscal, hablemos del que ha ejercido el Ministerio Público, el anticorrupción Pedro Orrac. También ha habido de cámaras, que en los últimos días ha hecho su turné por diferentes platós de televisión y en las últimas horas por emisoras horas de radio. Lo hizo antes de la vista, lo ha hecho después. En sus últimas declaraciones afirma que las presiones en casos de investigaciones de corrupción se suceden muy a menudo. Esto lo ha dicho hoy, cuando ya el caso Noos está más que visto para sentencia, ya ha sido sentenciado, ya ha tenido lugar la vista, solo estamos pendientes del recurso del Supremo, y él está con un pie fuera del Ministerio Público porque va a abrir su bufete de abogados. Javier Mato, ¿qué te parecen estas manifestaciones de Pedro Orrac hoy,
vamos a ver,
después de tantos años de investigar corrupción y mirar para otro lado en sus inicios contra, por ejemplo, la de Unió Mallorquina, que le costó mucho meterse al Ministerio Público a ver qué pasaba con UM, con María Antonia Munari y compañía.
Vamos a ver, en un caso, en cualquier caso, incluso en este, por supuesto, con más motivos, hay presiones. Presiones sutiles, presiones. Las presiones son propias del ser humano cuando están enfrentando a lo que podía ser cárcel, lo que podía ser, desde luego, un acto que le supondrá como mínimo un desprestigio social. Lo que es aceptable es que haya presión. Lo que no es aceptable es que esa presión pase determinadas líneas. Por ejemplo, molestar o incomodar al fiscal, o molestar o incomodar, y ya hablo solo de molestar, ya no hablo de amenazar, como dijo el fiscal de Murcia que había ocurrido, porque ahí entramos dentro del terreno que es delictivo. Y eso, por supuesto, debería ser perseguido y debería ser denunciado por el propio fiscal.
¿Qué es lo que dijo el ministro catalán en respuesta al fiscal de Murcia? Pues denúncialo. Aina Díaz, ¿qué le parecen las declaraciones de el fiscal Lorrach hoy?
Me parece que están bien para apoyar las manifestaciones de su compañero, el fiscal cesado en Murcia, que están destapando algo que es conocido desde hace tiempo. El trabajo de los fiscales anticorrupción no está siendo fácil y las presiones que están recibiendo, por desgracia, Javier, no son de la lucha anticorrupción, que sería lo lógico, ¿no? Me están presionando para que persiga la corrupción por aquí, por allí y tal. Ese tipo de presión yo lo entendería. El ánimo de investigar, el que inicien acciones, que no es delictivo y es simplemente el activar el procedimiento penal ante los casos de corrupción. Pero es que no, el tema de las presiones que están denunciando desde el Ministerio Público, desde los fiscales que se han dedicado a la lucha anticorrupción, no solo aquí, también nos pasó en Galicia anteriormente a esto y ha habido casos muy significativos, es decir, es que nos están presionando para que no investiguemos.
¿Pero quién?
Y pasan.
¿Quién?
Claro, ese es el tema, que es que
ay,
pasan
que
y dicen.
Digan,
no,
o sea,
no, pero
es que
hay
es
incluso el de Murcia, que no sí. Me acuerdo el nombre, el fiscal de Murcia saliente, pero lo explicaba que hasta incluso tiene querellas de cierta asociación que está constituida por miembros que son acusados de la Gürtel y le meten querellas a él y a su familia por temas particulares para hacerle la vida imposible para que no siga por ahí.
Bueno,
entonces,
ahí
ese modus operandi de que se utilicen, por ejemplo, organizaciones sociales creadas por parte de ellos miembros de organizaciones delincuentes funciona no solo en el tema de fiscalía, funciona también en judicatura, funciona también en acusaciones populares, en policía. Sí, están utilizándose fórmulas muy hábiles de intentar presionar a la gente, pero no en plan voy, te amenazo que te voy a pegar un tiro. No, esas cosas han pasado. Se es más inteligente a la hora de intentar evitar
que se
investigue la corrupción. Y se buscan asociaciones que el propio fiscal de Murcia lo ha denunciado, en las que hay miembros que están siendo juzgados por la Gürtel, que se crean, forman una asociación, se constituyen en acusación particular o popular de no sé qué,
pero es que
y persiguen a esa persona.
Es decir, vamos a ver, a mí estas son, me parecen, acciones que, siendo condenables, entran dentro de una cierta lógica. A mí lo que me preocupan son las presiones del gobierno, dado que los fiscales dependen del gobierno. Estas son las presiones que realmente me parecen preocupantes.
Obviamente,
cuando
luego
uno está haciendo
la presión política.
Cuando uno está haciendo según qué sugerencias, estas son las presiones. De todas maneras, yo no sé lo que el gobierno ha hecho, pero si yo fuese del Partido Popular, estaría sorprendido de la cantidad de casos que ha habido contra el Partido Popular, estando el Partido Popular en el gobierno. Esto no parece que, desde luego, escandaloso no debe ser la intervención.
12:31, estamos en Es Radio 97.1, en el cara a cara, o un poco, de momento, mano a mano, de Javier Mato con
tengo
la abogada
estoy soñando.
Aina Díaz. No te lo imaginabas.
¿Qué pasa? Que hoy ha venido como Aina Díaz.
No, como... Bueno, todo el mundo sabe que soy de Podemos, pero hoy vengo aquí como Aina Díaz, abogada, no hay problema.
De Podemos, luego si acaso hablamos de un dirigente de Podemos, y ya pueden adivinar de cuál, de Baltasar Pigornay, del presidente del Parlamento, en un último apunte, pero todavía hablando de las decisiones judiciales, y por concretar, hemos hablado en general, en abstracto, aunque incidiendo en el caso NOS, hablando sobre lo que ayer se determinó. ¿Están o no están de acuerdo, Javier Mato, Aina Díaz, sobre el que Iñaki Urdangarín pueda volver a Suiza, siga con su vida en Ginebra, mientras se resuelve lo que será presumiblemente su recurso ante el Tribunal Supremo? Empezamos por la abogada.
Yo ayer te lo comentaba, Biel, cuando quedamos para venir hoy. Yo esto no lo he vivido en mi vida de abogada, en la vida. Tú tienes un cliente. Lo digo ya para que nos entienda la gente normal que no es abogada, la gente de la calle, y no sea una interpretación docta en derecho. Una cosa de la calle, cultural. Tú tienes un cliente al que han acusado y han condenado por 6 años, sea por el tipo de delito que sea, y le dices al juzgado, escucha, que quiero que me lo mantengas en libertad mientras yo me voy al Supremo, y no quiero, no solo que no entre en prisión, sino que es que además lo quiero libre, las medidas cautelares, que pueden ser retirada del pasaporte, ir a firmar a los juzgados en España una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, y además quiero que no le pongas fianza. Yo le digo, le planteo esto a un juzgado, no quiero saber lo que me contestarían en plan jocoso, diciéndome si me he fumado algo, y siento por la expresión tan coloquial, pero es que eso es imposible. O sea, con penas muchísimo menores, de 1 año, 2 años, tú planteas esto al tribunal y te dicen el 100% de las veces que no, y que tú te vayas al Supremo si crees que tienes que casar la sentencia, que hemos de recordar que el Supremo en realidad no es una segunda instancia, es un tribunal de casaciones de sentencias, donde el Supremo tiene que ver si la sentencia que ha habido en la instancia anterior pues casa con la doctrina que tiene el propio tribunal. Entonces eso no existe, y lo que le han hecho a Urdangarín, podrían haberle puesto, para que lo entienda la gente, que fuese a firmar a los tribunales españoles una vez cada 15 días, que lo que le hacen a todos los mortales, retirarle el pasaporte, porque es aquí donde tiene que responder.
Que es lo que le han hecho a Diego Torres. Sí, le han retirado el pasaporte.
Y además ponerle una fianza, porque en su condena hay también bastante del ánimo de lucro y todo lo que se ha llevado. No le ponen fianza, no le retiran el pasaporte, y encima solo tiene que ir a firmar una vez al mes y en los juzgados de Suiza.
Javier Mato.
Yo tiendo a reconocer el derecho del juez o del tribunal a que dicte las sentencias. Y, por lo tanto, no quiero entrar en una acusación del juez de que no lo ha hecho bien. Mi opinión es que la sentencia principal ha sido más bien correcta, y que la sentencia, o que no es una sentencia lo de ayer, es un auto de ayer en el que se hizo la vistilla y se le permite estar en libertad, me parece más bien errónea. Pero bueno, entiendo que las juezas tendrán sus motivos. Bueno,
es que crea alarma social en la gente.
Bueno, alarma social.
Una persona condenada a 6 años de prisión.
La alarma social.
A la que no le ponen ni una mísera fianza, ya ni siquiera simbólica.
Pero que nos han
explicado, la dejan irse a vivir a su hija.
Lo que han explicado tanto el fiscal de Baleares, que también quiso aparecer ante los medios en la víspera de esta importante decisión, Bartomeu Barceló, que en otras ocasiones está escondido y no se le ve, también el ministro Catalá, es que solo se contempla este ingreso inmediato en prisión para los casos en que hay riesgo de fuga, en que pueden destruir pruebas o que se pueden seguir produciendo los mismos delitos, y que por tanto decían lo más normal sería que no entraran en prisión. No sé si estaban condicionando, lo planteo como pregunta para el debate, o si esta opinión no la comparte ya Aina Díaz de entrada, porque nos decía, esto no es una segunda instancia, esto es un recurso de casación.
La prisión está llena de gente esperando recursos de casación. Lo que el argumento de no se entra en prisión cuando hay una sentencia ya que no es firme pero es definitiva, ese argumento no lo comparto. Sí que es cierto que cuando se hace la vista de cautelares en medio del procedimiento, la vistilla del 505 de la ley de enjuiciamiento criminal, ahí sí que se plantea que cómo vas a meter en prisión preventiva a una persona si aún no sabes si va a ser declarada inocente, culpable, y no la metes salvo que haya un riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. En este caso eso nos aplica porque no va a destruir pruebas, porque ya está el caso juzgado, estamos hablando de una sentencia definitiva, ya está todo definido, y lo único que hay que hacer es casar la doctrina, con lo cual es que eso está aplicado para la prisión preventiva en medio del procedimiento.
Me pregunto, por ejemplo, dentro de los elementos de sorpresa, me pregunto por qué Diego Torres no puede salir de España y la otra persona no puede salir de Suiza.
Bueno, dicen que hay arraigo en territorio nacional, en el caso de Iñaki Urdangarín, cuando vive en Suiza.
Es un poco extraño.
Sí, tremendo.
Yo lo que espero...
Vaya a firmar a Suiza, de verdad, yo esto lo voy a aprender, esto lo tengo que pedir para clientes míos. ¿Cómo? Que se vaya y que firme en Senegal, si es necesario.
Yo lo que espero, por el bien de la democracia en España, es que efectivamente termine por entrar a la prisión. Esto me parece importantísimo.
Hay diferentes precedentes, por ejemplo, María Antonia Munar fue directamente directamente a la prisión después de su segunda condena por temor a fuga, pero en general se suele esperar a la condena en firme según los precedentes que podemos conocer. Por ejemplo, Bartomeu Vicens fue condenado a 4 años y medio de la audiencia y tuvo que esperar o esperó a la sentencia en firme del Supremo, también el brazo derecho de María Antonia Munar en el Consejo Insular de Mallorca, y Jaume Matas entró por 9 meses en la cárcel cuando lo normal hasta ese momento era entrar por penas superiores a los 2 años. Pero más allá de este caso, hablando de decisiones judiciales de los últimos días, en este cara a cara y de momento mucho más mano a mano de la abogada Aina Díaz con Javier Mato, hablamos de Valtonyc. El rapero mallorquín, condenado por la Audiencia Nacional a más de 3 años de prisión por las letras de sus canciones, por insultos, amenazas, por injurias graves al rey, ha dicho que lo llega a saber y se carga a alguien. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que decir? ¿Tiene razón Valtonyc cuando dice esto? Porque hay algunos que aseguran, bueno, es un artista, hay que dejarle componer, cantar, sus canciones son inocuas, no hacen daño a nadie. Empezamos ahora por Javier Mato.
Yo creo que las declaraciones de este hombre confirman que la sentencia es razonable.
Claro y conciso. Javier Mato, Aina Díaz.
Yo no sé en el contexto en el que este chico ha efectuado esas declaraciones, no sé si lo hizo
un tuit. A través de las redes sociales. O sea, si lo llego a saber, me cargo a alguien. Me hubiera salido más barato.
Bastante desafortunado. Yo he tenido estas 24 horas, me han recriminado bastante las redes sociales que yo haya estado de acuerdo en que se tenga que condenar expresiones de enaltecimiento del odio, más que de enaltecimiento del terrorismo, del odio. Parto desde el hecho de que hay que defender la cultura de la paz y eso implica que la libertad de expresión acaba donde empieza el criterio de una sociedad en paz. Entonces, que la gente vea con normalidad que en las letras de una canción se llame a asesinar a Esperanza Aguirre, que lo dice literalmente, o que se llame a volar los sesos de un dirigente del PP porque quiere verle los sesos, o que se vuele un autobús del PP con nitroglicerina.
Y les cortaré las venas a los fachitas.
O que hay que violar la Constitución como se viola a las putas, dando a entender que a las prostitutas hay que violarlas porque no tienen derechos como mujer. Yo no me puedo sentir identificada con que eso es libertad de expresión. Es que no puedo. O sea, en mi concepto de mundo y de sociedad, eso no entra. Y eso lo he criticado. Lo que pasa es que eso no quita que la sentencia es injusta porque se inventa una tipificación y suma unos años que no deben ser así. Este chaval escribió la letra cuando tenía 16 años o 17. Obviamente no tuvo publicidad. Yo ni siquiera sabría dónde encontrar esas letras porque eso los ha leído él y 3 amigos. Y la Audiencia Nacional lo condena como si eso hubiese sido pues unas manifestaciones hechas en la primera de televisión con una máxima audiencia, incidencia y con capacidad de incidir la sociedad. Y eso no es así. No hay proporcionalidad y la tipificación no se ajusta. Este señor tendría que ser condenado, pero con una pena de 1 año sustitutiva por multa y decirle no está bien que digas esas cosas, aunque las digas entre 4 amigos. El problema es que la Audiencia Nacional ha intentado hacer una sentencia que le va a tumbar el Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo, la doctrina que tiene, va en contra de esta sentencia de 3 años y medio, con lo cual el abogado de Valtonyc no tendrá ningún problema en ganar el recurso de casación en el Tribunal Supremo, y es una pena que la Audiencia Nacional se equivoque tanto aplicando esas penas que no corresponden, porque lo que tendría que estar diciendo es no podemos estar en la cultura del odio, pero diciéndolo justamente, porque entonces pasa lo que me pasa a mí, que estoy diciendo que no se puede decir esas cosas, pero me están criticando porque diga que no quede impune.
¿Coincides una vez más con Aina Díaz en este cara a cara?
Bueno, ella es abogada y conoce los detalles técnicos que de los que yo no quiero improvisar. No tengo ni idea.
Lo blanco,
que sí que digo que es absolutamente impresentable las afirmaciones que hace, y esto es absolutamente manifiesto. No se puede convivir en una sociedad si todo el mundo exhibe el derecho a poder insultar y propiciar el asesinato de los demás. Esto es algo totalmente intolerable.
Y lo que anuncia también a través de las redes sociales es que dice que no tiene dinero, que tiene que abonar de forma inmediata 500 euros para poder presentar un recurso y habilita una cuenta corriente para sufragar los gastos jurídicos. Me han fundido, escribe textualmente, todo lo que me he ido ahorrando desde que empecé a currar con 18 años. Solo los pobres van a la cárcel.
En eso tiene toda la razón, ¿eh? Al Supremo solo llegan los ricos, a la cárcel entran todos los que no tienen dinero.
Yo no diría exactamente eso, yo diría que van a la cárcel aquellos que insultan y faltan el respeto a la dignidad de las demás personas.
Es que la condena que debería tener no tiene entrada en cárcel. O sea, si tú analizas sentencia y ves la incidencia de lo que ha manifestado, no es lo mismo que tú y yo en un bar, digamos, me quiero cargar a Pepito de los Palotes en euforia así, no tiene ningún tipo de trascendencia, o que lo digamos con cuatro amigos, Aina, que lo digamos pública y manifiestamente.
Ya no estamos hablando de cuatro amigos. Llevamos este caso bastante tiempo y en ningún momento se ha visto el menor gesto de arrepentimiento o de rectificación, como muy bien explican estas palabras. Es decir, vale, puede que lo haya parido en la intimidad, pero que lo comparte y que públicamente está reivindicando su conducta, esto le supone...
No, yo a Baltónic lo he conocido y no lo reivindicaba así.
Pues no sé
esa manifestación.
Si lo llego
es
a saber, me cargo a alguien.
Esto no significa,
yo estoy segura. Y lo he pasado mal estas 24 horas porque me están criticando que haya dicho que tienen que ser condenadas esas expresiones. Pero yo estoy segura que esa expresión se refiere a que esa condena es la que le está cayendo a gente que, por ejemplo, es condenada por homicidio imprudente. Es la misma condena. Y es ahí donde se lo habrán explicado a él y habrá hecho el tuit y no se entiende. Es que tres años y seis meses por unas declaraciones que no son tolerables en un Estado en el que se defienden los derechos humanos y la paz, pero que tendrían que ser sancionadas con una pena que no sea de prisión, pues claro, da lugar a que se cabree y desafortunadamente diga eso. Pero Baltónic no es el perfil de persona que han intentado hacer ver. Yo te lo puedo asegurar.
Vamos a ir con las redes sociales, pero hablando de tweets, hubo uno de Pablo Iglesias, del líder de Podemos, al que Baltónic aseguraba que era quien le había encargado la canción de Injurias al Rey. Impunidad para los corruptos y cárcel por hacer una canción. Rapear sobre el rey no debería ser delito, escribió entonces Pablo Iglesias. Y hablando de Podemos, una última cuestión.
Es que hablar de la Coronado no debería ser delito. Ahí sí que veo el tema de la libertad de expresión. Una cosa es enaltecer el odio y otra cosa es decir que soy republicano, quiero que caiga la corona y no me gusta la corona. No sé exactamente qué llegó a decir de la corona la canción.
Que entraría con un Kalashnikov en Maribent y que se cargaría al monarca, entre otras.
No sé si dice eso, ¿no? Porque no he leído la parte de la corona, pero sí que sé que cuando Pablo se refiere a eso, se refiere a que realmente hay una tipificación de un delito de injurias a la corona, que incluye el que aquí pueda decirle yo a Javier Mato, pues es que yo creo que tiene que caer la corona porque soy republicana y están ahí de manera ilegal. Pues si me oyen decir según qué cosas en este aspecto, me pueden imputar.
Un día ocuparemos Maribén con un fusil Kalashnikov, decía, cogeré un Kalashnikov, iré a Integra Economía, acabaré con este circo. Esto referido a la obsesión que se ve que tiene con el Kalashnikov, y el rey tiene una cita en la Plaza del Pueblo, una soga al cuello, son algunas de las perlas de sus canciones, de sus letras incendiarias. Para terminar, me gustaría rápidamente una opinión de ambos, de la abogada Aina Díaz y de Javier Mato, sobre la multa, el expediente abierto desde Delegación de Gobierno al presidente del Parlamento, a Baltasar Picornell, por una acción del pasado verano, el 2 de septiembre pasado, cuando se opuso al Correbou y junto a otros animalistas quiso evitar que se celebrara esta tradición en Fornalutx, y por ello ha sido sancionado con 601 euros por resistencia a la autoridad. También tenemos sus declaraciones, dice que ahora ya no lo haría porque es presidente del Parlamento, pero si no, pues sí, ¿por qué no? Tú ríes.
Yo me río porque es de chiste, ¿no? Pero vamos, a mí me parece que el tema no tiene ninguna vinculación con su situación presente y espero que a partir de ahora se comporte, vamos, los demás socios de gobierno no se lo creen, por eso le han puesto un pinganillo para que vaya diciendo lo que le dicta el asesor que lleva al lado. Pero bueno, espero.
Eso no es así. Baltasar Picornell puede que venga de tener un trabajo carrera.
No. Si
no tiene ningún pinganillo. Balti lo está haciendo bastante bien y además de una manera muy honesta. Yo creo que entre comparar una María Antonia Munar y un Baltasar Picornell, yo creo que nos podemos felicitar en las Islas Baleares de haber tenido esta evolución a que una persona honesta y trabajadora pueda ser la segunda autoridad de las islas y quitarnos a esos corruptos de encima que hasta ahora habían estado presidiendo la Cámara Balear. Balti, yo le recomendaría que si tiene que volver a defender los derechos de los animales, vaya aunque le caigan una multa. O sea, multas...
No. Perdona,
por
no le cae una multa por ir a defender los derechos de los animales.
Sí, es por eso.
No, señora, le cae una multa porque desobedece a la autoridad cuando le dicen que
claro,
se tiene que quitar del lugar.
Claro, pero es que esa tipificación de la desobediencia es la de la ley Mordaza del Partido Popular, donde te dicen cómo como tú te vayas a la calle a la protesta pacífica, que es ahí donde le pillan la multa, está penado por el Partido Popular en la ley Mordaza la protesta pacífica. Y si tú ves las fotos de cuando lo multan, él simplemente está sentado en el suelo y dice, es que no se tiene que celebrar una fiesta que tortura a un animal. Y simplemente por estar sentado y un policía considerar que no tiene que estar sentado pacíficamente, como la ley Mordaza desde el año, hace año y pico, que antes esto no estaba tipificado, considera que la protesta pacífica tiene que ser sancionada, pues ha sido sancionado. Y eso se considera resistencia a la autoridad según la última reforma del Partido Popular.
A mí que en Podemos me hablen de resistencia a la autoridad, después de haber expulsado a la presidenta del Parlamento de Baleares y a una diputada, por haber tenido una idea que nunca llegaron a ejecutar, crítica con la dirección del partido.
No tiene nada que ver. Yo estoy seguro que tú estás de acuerdo en esa expulsión si lo hablamos aquí,
A mí que me digan de resistencia a la autoridad lo que han hecho con Errejón por ser díscolo con el amo del partido.
¿Qué se ha hecho con Íñigo? Ha perdido una asamblea.
Esto, vamos, la campaña que se hizo de tweets en su momento, incluyendo un día de Navidad, es absolutamente propia. Dios de... Mío.
Javier Mato defendiendo a Íñigo Errejón.
No estoy defendiendo a Íñigo Errejón, me estoy criticando.
Íñigo Errejón es de lo mejor que tiene la política en este estado, pero es difícil asumir que tenga según qué defensas... Y que sean esas
me parecen mecanismos de purga que conocemos en la historia.
No hay ningún tipo de purga.
Ha sido un debate de guante blanco y al final han llegado las discrepancias. Lo que no sé si tendremos que retomar un día por ahí a partir de los puntos que sí separan a uno y a otro. Muchas gracias, Aina Díaz, por aceptar nuestra invitación, por compartir este tiempo de radio, este tiempo de opinión aquí con nosotros en la mañana de Baleares.
Gracias a vosotros por invitarme.
Espero que hasta una próxima. Y Javier Mato, a ti ya te emplazo para el viernes que viene. Aquí te esperamos.
Muy bien.
Por cierto, con una dirigente de Podemos, con Nina Parrón, con la directora insular de Igualdad, a partir de aquello de desmontando a San Valentín, la invitamos a un debate, lo aceptó, iba a ser el pasado viernes, pero al final la actualidad pues mandaba hablar de otras cosas, de ese amor, lo pudimos dejar para otro momento, porque era hicimos el programa especial del caso NOS, pero en víspera del Día Internacional de la Mujer, el próximo viernes, cara a cara de Javier Mato con Nina Parrón. 11:01, seguimos en directo, en unos instantes hablamos de las redes sociales y de también cómo se han recogido ahí, cómo se siguen vertiendo ahí opiniones y cosas divertidas en torno al caso NOS y otros elementos de la actualidad.